Es cordobés. Deberíamos buscar un chingui-chingui, un cuarteto, un algo así como un, algo para movernos, divertido. Un Rodrigo, ponele, ¿no?
Lo conocía, sí.
Mona. Sí, lo conocía. Sí. ¿Qué dijo la Mona? La Mona también, sí. Ustedes saben que es diputado Mario Negri, por si acaso lo voy a recordar, que es de Cambiemos, Mario Negri, que es de la Unión Cívica Radical. ¿Qué diputado? Hace mil años, ¿cuántos años ya de diputado? No,
en forma interrumpida.
Ya sé, por etapas, pero 93, en total cinco veces.
No, va a ser ahora. En el 93 al 97, 2001, después me fui, después en el 2003 al 2007 me fui de nuevo. Fui candidato a gobernador cuando estábamos en la lona y perdí, como corresponde, pero fui a salvar un poco el partido y ahora fui reelecto.
También. ¿Reelecto por?
Ahora, no, voy
cuarta,
a
cuarta y vamos vez. Por la quinta. Sí. Vamos por la quinta. Se lo cuento a Pietro Sorba, que se están conociendo, tengo entendido, ¿no?
Sí.
Tengo muchas cosas para contarle a la gente de Mario Negri que la gente no sabe. Él fue locutor, por ejemplo, y actor.
¿De dónde sabes?
Y porque leímos. Acá leemos mucho, pero se los cuento después. Una cosa que le va a interesar a Pietro Sorba hoy es que su comida preferida es el cabrito a la parrilla. ¿Por qué digo
hecho
que
hecho por mí.
¿Ah, sí?
No.
Qué bueno. Qué... No, si se lo sabe hacer bien. Pero ¿por qué le digo a Pietro esto? Tiene un sentido.
Sí.
Porque hoy va a hablar del veganismo, Pietro. O sea, un sinsentido para los que comemos carne.
No, un sinsentido en este momento para mí puede ser un incentivo para que no abandone la dieta que estoy haciendo.
¿Estás a dieta, Mario Negri?
Sí, efectivamente, porque la vida sedentaria me había llevado hacia arriba. Y bueno, hay una edad, viste, que después cuesta.
Diputado más. A dieta, ¿puede servir el veganismo para hacer dieta, Pietro?
Sí, claro que sirve, por supuesto que sirve. Hay que ver cómo, cuándo y por qué, como siempre, como en todas las cosas. Pero sí, por supuesto, puede ayudar siempre y cuando no se transforme en una postura dogmática, intransigente,
una obsesión que
etcétera,
al lado.
Etcétera. Entonces, bueno, entonces sirve.
Como dice mi esposa,
no está mal.
Por favor, cuando estemos con alguien estos días, ¿podés hablar de otra cosa que no sea de la dieta?
Mira, claro, arrancó con la dieta. Acá es que uno dejó de comer y es lo que... Acá sostenemos cuando queremos levantarnos el ánimo, comemos. Escuchamos música chingui chingui y
está
comemos.
Bien,
y comemos. Hay que comer menos carne, ¿no? Cuando se hace dieta. Digo, para...
Depende qué dieta. Ya estoy aprendiendo a dar clases.
Yo sé que estás comiendo menos carne, Mario Negri,
sí,
te lo digo.
Carne
también
roja.
Lo sé. Carnes rojas. ¿En sí. lo de Mirta qué te sirvieron? Estuvo en lo de Mirta el fin de semana.
Lo de Mirta es comida gourmet, así que no hay riesgo de engordar.
Pero puede ser que haya carne.
No, había pescado.
Es toda porción chiquitita.
Y pescado bien, como
podés
corresponde.
Elegir.
Sí.
Dijo muchas cosas últimamente Mario Negri que vale la pena hoy conversar con él. A mí, antes que nada, me interesa contarles que cuando se habla de pobreza y se habla del INDEC, hay cosas que la gente no sabe. Estaba leyendo hoy temprano que en el 98 había 37% de pobreza en
sí,
la Argentina.
99.
La gente no se acuerda de eso. No estamos hablando de el bajón 2001-2002. Estamos hablando antes, ¿no? Estaba Menem de presidente, había 37% de pobreza. Ahora, el año pasado, el INDEC dijo 32 y pico, ahora 30 y pico.
Sí, cuesta ponerle coma a la pobreza, porque yo creo que, sin demagogia, está asociada a la inmoralidad de un país que produce alimentos. En todo caso, por eso cuando uno le pone... Es como cuando vos con los salarios, ¿no es cierto? Le querés comparar con el que gana menos y la pirámide te da pudor.
No es justo,
no
está bien, no está bien.
Pero hemos tenido los vaivenes del país, esto no es un problema de culpar a uno u otro. Nosotros hemos acumulado en los últimos años un stock de problemas muy serios no resueltos, que son una asignatura de todos los argentinos y de la política, que es la que conduce el Estado. Y lo hemos acumulado con uno o con otro. Hemos acumulado pobreza, hemos acumulado pérdida de calidad en la educación, es decir, que tenemos un stock muy serio frente a un mundo cada vez más complejo, que hoy está muy en discusión, que la agenda política en la Argentina, ni la empresaria, ni el intelectual no lo pone en primer lugar, de qué mundo estamos viviendo, cuál es el que se viene encima, qué pasa con el trabajo, con el empleo, ¿no? Y ese stock es el que hay que elevarlo y tratar de resolverlo. Independientemente que le pongamos pasión, nos peleemos, discutamos y después cada uno vote como vote. Pero Creo que en muchos casos lo que hemos tenido, que es lo que a mí más me duele, es perder oportunidades que no se repiten todos los días. Cuando vos creces a una tasa del 7 o el 8% porque el mundo justo te sopló de cola y vos no la aprovechás o la desaprovechás, no es que esté perdida, la desaprovechás, te pasa lo que te pasa. Porque en vez de bajar, subís la pobreza, ¿no? Que en vez de crecer en la calidad educativa, te caes de las pruebas PISA, ¿no? Entonces, ese stock ya no me interesa a mí a esta altura de mi vida cargárselo entero a uno o al otro. Porque si me pongo a contar en años de gobierno, yo podría decir mi partido gobernó menos que los otros o no, pero es un stock que hay que resolverlo en la sociedad argentina si es que queremos una sociedad integrada, ¿no?
Es interesante lo que dijiste sobre el empleo. Viene hablando Alejandro Katz, que está llegando, nuestro columnista, bueno, sí, sobre el tema del empleo. Nos estuvo enseñando todos los empleos que no van a existir más. No sabemos que, o sea, hay un cambio en el mundo que vos planteabas del que no se está hablando, ¿no? Entonces estructuras, incluso gremiales, que funcionan en el pasado.
Yo me obsesiono por eso, porque, por ejemplo, ahora frente a los paros, ¿no es cierto? Más allá de las reivindicaciones de coyuntura, del salario no legítima, me quedaría más tranquilo si además del paro hubiese una agenda en la sociedad que la estén discutiendo los actores gremiales, los actores políticos, sobre lo que pasa, porque lo que pasa en el mundo está a la vuelta de la esquina, así como el pasado está a la vuelta de la esquina. Tenemos economías que se cierran, un efecto global que entró en crisis porque no resolvió los problemas de la sociedad abajo, tenemos el Brexit, tenemos populismo de ultraderechas en Europa, que es la reacción de la gente, no es una solución, pero es una reacción. No se sabe a dónde vamos. Tenemos un mundo desintegrado, el Occidente que nosotros conocimos después de la Segunda Guerra ya no existe. Entonces la tecnología empuja al empleo cada vez más. Vos te vas a Australia y ya nadie te recibe la valija la despachás sola, vos vas a pasar el pasaporte en migración y no ves a nadie, ¿no? Yo ya me siento un analfabeto en el mundo, y va tu pasaporte y hace, da vuelta y aparece tu cara, seguís pasando, y en la próxima computadora da vuelta, te frenó la cara y ahí viste un humano, que no sabes si te lleva preso o tenés que aclarar cuál es la situación. Es decir, que tenés que cometer un error para encontrarte con un humano.
Es buenísimo,
¿te das cuenta?
Es buenísimo el relato.
No tenés que acertar.
Viva Córdoba, porque él es cordobés.
No, pero tenés que para encontrarte y chocarte con un humano. Y te voy a decir más, esto recién lo estaba conversando con una persona que te mandó saludos.
¿Quién?
Con Mónica Gutiérrez.
¡Ay, qué linda,
perdón,
mi amiga Mónica!
Había tomado un café y conversábamos de estas mismas cosas que vos estabas hablando y que viene Alejandro.
Es mi amiga.
Es decir, pero no es que uno quiera salir de la agenda cotidiana, porque el hambre está presente. Lo que digo es que también hay que ver lo que se nos viene, porque mañana deja de gobernar Macri, deja de gobernar otro, y ese problema lo vamos a tener.
Y cada vez más importante va a ser ese problema. Cada vez nos explicó Pietro, ¿te acordás, Alejandro, cómo cada vez se utilizan menos a las personas? Y quiero volver a lo de la pobreza porque me impresionaron dos números. Uno, el de Santiago del Estero, que es donde está el nivel de pobreza, el 44%, digo porque uno imaginaba, había una buena prensa de los gobernadores de Santiago del Estero, todo el tiempo se les daba un lugar en el gobierno anterior como de, no sé, presidenciables, se supone que podían llegar a tener una proyección. No, 44% es lo que
Mucha plata en obra pública, que no digo que esté mal, pero la gente no come cemento, ni aprende a leer y a escribir solamente con el cemento.
En este 44% está incluida la indigencia, ¿no? Que es la miseria, como en casa se dice miseria.
Bueno, pero fíjate que el índice de Córdoba, yo estoy asombrado.
Es muy alto, a eso iba.
En el Gran Córdoba, el 40%.
Eso es muy impresionante, porque Córdoba uno lo asocia con la parte del país que está levantando, porque todo lo agropecuario está creciendo.
Pero estamos hablando del Gran Córdoba, fíjate.
Estamos hablando de la parte industrial.
Exactamente, no del interior, pero...
40%,
no, quiero ponerlo, Mario. No quiero bajarlo a un nivel de una disputa política, porque el tema merece otra estatura. Ahí nosotros gobernamos antes, ahora gobierna el peronismo 20 años, pero en este momento, los últimos años, Córdoba, y más ahora está con mucho dinero, ganó su juicio que acompañamos porque correspondía por las deudas de la nación. Pero yo ya venía notando hace bastante, recorro mucho la provincia, veía un problema primero la salud, que era la derivación del interior a los hospitales a la capital. En segundo lugar, empezaba a notar en algunos censos las diferencias en la calidad educativa a 50 kilómetros de distancia entre un pueblo y el otro. Y ahora que la pobreza se manifiesta en el Gran Córdoba, a nosotros debería, a los cordobeses, algo más que indignarnos.
Bueno, ahora que la ven y que la conocen y que conocen el número...
Espero que el gobierno de la provincia, supuestamente, ya tendrá los números y lo habrá leído.
Sí, claro, y vamos a tomar contacto con ellos porque nos interesa mucho saber qué es lo que va a pasar. Es un número muy alto para una provincia que no sabíamos que estaba
tenés
en esta
una,
situación.
Vos tenés una capital de 1,5 millones de habitantes y tenés en el Gran Córdoba otros 400,000 habitantes más, 500. Y eso que ahora tuvimos un efecto de porque cayó Brasil y la industria automotriz y la autopartista había caído mucho. Ahora que Brasil no va a crecer, pero va a dejar de caer, hay muchas inversiones en términos automotriz, pero...
Pero esto es
más abajo que ese salario, porque cuando estás hablando de nivel de pobreza, es más abajo que eso. Si bien es cierto que ahora se toma el nivel de pobreza con un salario de 13.200, 13.300, creo, hacia abajo, ¿no es cierto?
Sí.
Pero igual, Córdoba le debe una explicación a los cordobeses.
Y además tiene que ocuparse de esto. Después de explicar, tiene que ocuparse.
Formosa le debe una historia a los formoseños, pero Córdoba le debe una explicación.
Está muy buena esa frase. ¿Un poco de chingui chingui cordobés tenés? Rodrigo.
Lo más importante que además era de Belgrano.
No, era un tipo encantador. Me divertía mucho hacerle reportajes y hasta me hizo bailar, Rodrigo. Córdoba es muy alegre, así que nos va a levantar el ánimo, porque con Messi seguimos todavía con la sanción de los 4 partidos, que es un bajón. La AFA nos va a decir si hay chances de menos partidos para Messi sin jugar.
No ha sido proporcional la sanción con lo que lo han golpeado durante toda la vida.
Ah, eso ni hablar. Pero todos coinciden en que no fue proporcional la sanción, más allá de que hay que sancionarlo. Y tenemos temas muy serios para hablar con Mario, pero... Sí. Mario, tomate el café. Le sirvieron un café, se lo está tomando frío.
Ha hecho bien distenderla a la gente, para que no se asuste.
Bueno, vamos con la música. Vamos a preguntarle a Pietro, y con la llegada de Alejandro Katz, vamos a preguntarle a Pietro, ¿de qué se trata esto de ser vegano? ¿Qué es lo que no se puede comer?
Bueno, nada que tenga origen animal, en principio. O sea,
Leche,
huevos, manteca, crema, carnes, yogur. Todo lo
huevos,
que
es, no se no, puede, ni nada. Huevos ni leche, Rafa.
Nada. A ver, para algunos será una tragedia, para otros no tanto. Pero bueno, es un lema, es una pregunta complicada. ¿Por qué? Porque a partir del comienzo de esta historia, que empezó prácticamente cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, por mano de dos activistas a favor de los animales ingleses, que se despegaron de una asociación de vegetarianos. Bueno, a partir de ahí empezó una historia que en los últimos 10 años está empezando a tomar mucho cuerpo. Yo creo que toma cuerpo porque no es solamente una cuestión de lo que se come, de lo que no se come. Es una cuestión que va un poco más allá, es una cuestión ideológica, es una cuestión de pertenencia, es una cuestión de estilo de vida. Bueno, se meten...
A ver, empecemos. Lo primero, vos dijiste, ¿se come, no se come? Explicaste bien que nada de origen animal.
Sí.
Los vegetarianos, en cambio...
Hay vegetarianos que son veganos porque... no admiten, no toleran la ingesta de alimentos de origen animal, pero hay vegetarianos que sí incluyen dentro de su alimentación,
el
que se llaman
huevo,
los ovo-lácteos vegetarianos, que incluyen alguna proteína de origen animal.
Pero además de eso vos decís que hay como un estilo de vida.
Sí.
¿Qué implica qué?
Y bueno, hay una cuestión vinculada al respeto de los animales y por lo tanto, bueno... Para estas personas, todo lo que está vinculado o que de alguna manera daña, lastima, perjudica a los animales, bueno, no puede ser un alimento para nosotros.
¿Por qué para vos es interesante hablar de los veganos? Porque es un tema que me propone siempre Pietro, así como otros temas le propongo yo. Vos te perdiste la berenjena, que era Alejandro Katz. Oda a la berenjena.
Yo me perdí la conversación sobre la berenjena, pero la berenjena la disfruté.
Bueno, la conversación te la perdiste y fue un trending topic de mensajes ayer. Con Rafa no parábamos con los mensajes. Hemos recibido fotos, inclusive la gente no se da
las
cuenta.
Las berenjenas mandaban fotos.
No, nos mandaron fotos. Sí. Eso es increíble, que en la radio manden fotos. Esto es para nosotros, no lo podemos compartir. Sí, dale, perdón, Pietro.
¿Por qué cada día hay más personas que adhieren a esta idea? Entonces hay que preguntarse por qué. Antes era un fenómeno absolutamente chico, por lo menos en Occidente. No hay que olvidar que, por ejemplo, en la India hay centenares de millones de personas que comen absolutamente vegetariano y casi vegano. Entonces, en otras sociedades, en otras culturas, la idea de no involucrarse o de no involucrar animales en la alimentación es absolutamente, está asentada, está firme. Pero para los occidentales, no. Entonces, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué surge esta inquietud? ¿Por qué hay cada día más gente que dice no, yo no quiero comer carne vacuna, carne de cerdo, pescado, etcétera, y quiero comer solamente vegetales? Bueno, porque hay una cuestión vinculada con el medio ambiente, porque hay información que nos dice con cierta claridad que, por ejemplo, todo lo que las crías del ganado vacuno intensivo genera una contaminación brutal y estas personas, o sea, lo toman en cuenta. Hay una cuestión, emocional profunda. Hay personas que no toleran que se sacrifiquen animales en función de la alimentación, sobre todo en las nuevas generaciones. Entonces, bueno, todo eso, bueno, nuestro invitado estaba hablando de cambios profundos en la sociedad. Hay cambios políticos, hay cambios económicos, pero también hay cambios profundos en la manera de ver la alimentación hoy en día.
Y viene de cambios profundos hoy.
¿Y el veganismo?
Este es Mario Negri, el diputado. Sí, sí.
Está más afirmado. ¿Vos podés establecer el modo etario? ¿Tiende a afirmarse mucho en generaciones jóvenes, hacia arriba?
Es bastante transversal, pero los jóvenes están muy interesados, porque ya nacieron en un ambiente, en una sociedad donde esto estaba presente.
Y está como conectado con los ambientalistas, sí. Con
con un modo de vivir,
claro,
con
un estilo de vida.
Ahí.
Miren dónde estamos. No sabía que
aviso casi parroquial. Hay un gran filósofo australiano, porque vive en los Estados Unidos, que tiene una obra muy importante para sostener desde un punto de vista ético el derecho de los animales, lo que él reclama como el derecho a tratar como un igual a cualquier ser vivo que puede sufrir. Ese es Peter Singer, y uno de sus libros, Liberación Animal, es una obra clásica para fundamentar el derecho de los animales. Singer es un fuerte defensor de la alimentación que no incluya productos animales obtenidos con dolor.
Es un aviso necesario el tuyo. Hay una fundamentación filosófica a toda esta movida que está creciendo. Que nosotros empezamos hablando en chiste porque está a dieta, Mario Negri. No, o sea, que no puede hablar de otra cosa porque está a dieta.
No,
pero lo estamos intentando. Tenemos temas más serios. Vamos a hablar.
No, pero yo lo que digo, perdóname un segundo, sí. Quiero decir que acompaña mucho lo que dice él. Por eso le pregunté.
¿Lo que dice Pietro o lo que dice Alejandro?
No, lo que dice Pietro y Alejandro también. Que hay una generación de los 14 a los 18, a los 20 años, que está viviendo el mundo, hay una tendencia muy fuerte, lo mismo que la lectura, que uno cree que no leen, leen una lectura que uno no imagina, que está dando vuelta a las redes, que no es que se haga publicidad a la librería, que se consume enormemente, ¿no? Y que son millones en todos lados, y que pasa por las redes y que se recomiendan. Y hoy me decía el otro día un amigo que tiene una editorial muy grande, que la mayor venta y el consumo se da en ese nivel joven, en ese tipo de literatura.
Bueno,
que
eso yo lo puede decir Alejandro.
No sé si así, Alejandro.
No, efectivamente hay un mundo de la lectura juvenil muy, muy importante, muy importante.
Autores americanos, ingleses.
Sí, absolutamente.
Eso de que los chicos no leen, no al lugar. Buenísimo, Pietro, la historia de lo que está Pietro latiendo colectivamente, sí. Y nos trae además, Pietro, que Pietro te sabe todo, Alejandro, te sabe dónde está la mejor pizzería y cómo, en dónde se fundamenta el veganismo. Se nos vienen los títulos, se nos vienen las noticias. Vamos a aprovechar para dar el número de la radio una vez más, para ver si lo... Pará. Negri lo estaba intentando memorizar. 11, no, ya se olvidó. 11.65, yo llegué ahí. ¿Vos lo sabés, Ale?
No, por supuesto que no.
Por supuesto que no. A Pietro no le pregunto porque no tiene por qué saberlo.
Pero yo lo leo.
Ah,
lo tengo
bueno,
acá.
Pero sin leer. 11.65.
11-65-84-08-70.
Sí, el top. La musiquita va a ser un poco de Rodrigo, porque me voy con una noticia sobre Mario Negri. Mario Negri ganó el primer Premio Nacional de Teatro. Yo le dije que había sido actor, pero esto no lo sabían. Protagonizó La Cantante Calva. Y agárrense de las manos, ¿eh? Después vamos a hablar seriamente con él.
Un año especial. Un número redondo, Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
Es Plato Fuerte, estamos con Mario Negri, con el equipo de Plato Fuerte, que es un golazo, les digo. Soy muy feliz con todos, soy muy feliz con Rafa, con Pietro, con Alejandro y con los que no están en este momento sentados. Muy feliz con Paula, con Brian, con Janina, con Flor, con Pichi, con todo el equipo. Y con Chiquito también. A ver, vamos a tener que hablar en serio con Mario Negri. Hay un problema con Córdoba, con los cordobeses, que es muy difícil hablar con un cordobés en serio. Es muy difícil, muy difícil.
Yo soy cordobés por adopción.
Es cordobés por adopción porque nació en Entre Ríos y esto es interesante. Quiero contar que nuestro compañero Fernando Pedernera, que acaba de decir las noticias de las 2 de la tarde, dio la temperatura del lugar donde nació.
Un asombro.
Lucas González se llama.
Sí.
El pueblo de Entre Ríos.
Sí, al lado de
Nogoyá. Lo conozco. Al lado de Nogoyá.
Pero como siempre, donde vos naciste, sí, es más importante que Nueva York. Por eso dije que me parecía natural que dé la temperatura de Lucas González.
No, claro, a él le pareció re natural. Y nosotros dijimos, Lucas, viste que siempre decimos, porque estamos en Radio Nacional, informamos a la gente sobre temperaturas de distintos lugares. Siempre se elige una localidad. Y yo ahora me estoy dando cuenta cómo trabajan y cómo prestan atención y cómo... trabajamos hermanados.
Me agradezco.
Fernando se fijó dónde naciste.
Me agradezco.
¿Te das
mucho
cuenta? 27 grados ahora en Lucas González.
Sí.
Hace calor, ¿eh? Ahora, no conocíamos esa localidad, algunos de nosotros, que existía, Lucas González. Me pareció raro en ese momento. Vos estabas chocho de la vida, Mario Negri. ¿Es un paraíso?
Y sí, porque ahí nació uno.
Ah, claro.
Vos no tenés el paraíso en tu barrio.
Absolutamente, el lugar donde uno nació.
Donde están tus olores.
Qué lindo. No te vas a ir de este tema y después hablaremos muy en serio. Pero no es porque no sea serio, digamos, ganar el premio no es importante. No. Pero, a ver... Mario Negri, actor, no lo sabe toda la gente.
No, eso fue el año 72 se abrió la Universidad de Entre Ríos por primera vez. Nosotros, 6 hermanos, y mi padre tenía con otros tíos una fábrica de aceite de lino y me mandó, siempre había que elegir uno de la familia para que haga algo de lo que hacía el padre después y la familia. Y fui a estudiar administración de empresa a Concepción del Uruguay, una ciudad bellísima, hermosa, que además culturalmente muy fuerte, muy progresista. Y se hacían juegos florales de poesía todos los años. Y ahí conocí a un director de teatro, un entrañable amigo, que después lo homenajearon acá en la Casa del Teatro. Yo era estudiante, iba a la Casa de la Cultura. Mi padre ya había sido director de teatro vocacional en el pueblo, pero hacía el médico a palo, ese tipo de cosas. Entonces fui y me metí ahí y nos dio por el director y dice, ¿qué vamos a hacer? Había un encuentro nacional de teatro ahí en Conquista. Hicimos nosotros Teatro del Absurdo. Era la época de La Casa de Ula, del Avión, ¿no? Era esa época de los 70. Y hicimos Ionesco. Pensamos que era muy difícil, porque te imaginás que era todo al revés, cuatro familias, donde yo hice de Mr. Smith, en esos diálogos que tenía Ionesco, que eran fantásticos, ¿no? Con su letra. Y en
¿Y
el
te
colegio
en
sí
escuela?
No el premio de ese concurso ahí sí lo entregaba Oscar Ferriño en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, donde se entregaron todos los premios, y después iba a seguir, pero dije, no, no voy a quitarle trabajo a nadie. No.
Bueno, atento, Adrián Suárez.
Momento muy importante.
No, tremendo, ¿no? De verdad, una sorpresa, ¿no? ¿No? Una sorpresa. ¿Qué me contabas, Rafa, que habías averiguado del diputado Negri?
Bueno, que la revista El Parlamentario lo ha distinguido como el diputado que más veces tomó la palabra en el recinto.
Porque vos lo relacionás con esto.
Con la oratoria y con la posibilidad de algo que se está perdiendo en el Parlamento, que es escuchar buenos oradores, buenas exposiciones.
Bueno, hablando de oratoria, vamos a hablar de lo que pasó en diciembre del año pasado cuando él tomó la palabra y vamos a explicar de qué se trata, algo que se viralizó, un video que tuvo mucho impacto. Antes que nada, quiero contar que Mario Negri fue detenido ilegalmente un poco antes del golpe militar.
Diciembre del, el 8 de diciembre del 75, yo y mi hermano, mi hermano se presentó solo después.
¿Y estuvieron cuánto delegado, tiempo detenidos?
Y debemos haber estado una semana y pico ahí. En ese momento fue cuando se pasaban los servicios de inteligencia, aunque era el gobierno constitucional, pasaron a manos del ejército el control. Y mi hermano estudiaba filosofía, nosotros, y yo estudiaba derecho y además era delegado gremial municipal, porque era inspector municipal, había ganado las elecciones. Y nos llevó el ejército y después se presentó mi hermano. Estuve en el departamento, en el D2 de inteligencia.
Fue un allanamiento, ¿no?
Sí, sí, en la casa donde vivíamos de estudiante con mi hermana también. Y pero bueno.
¿Y te tuvieron vendado?
Sí, sí, por supuesto, sí, 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 sí. Indagado, todo. Tampoco yo nunca... A mí, yo siempre he sido muy cuidadoso con esos temas. Yo había ganado las elecciones de delegados municipales, lo mataron a un compañero mío que era del peronismo de base, una bellísima persona, yo era radical, él era un hombre de izquierda, pero no un hombre que estaba en la violencia, y a otro delegado más, pero en ese momento desaparecieron de los que trabajaban conmigo no menos de 30 personas, aproximadamente en diciembre del 75. Era una época muy fea.
Pasa que esta anécdota que es muy fuerte, haber estado detenido ilegalmente, haber estado vendado, haber sido buscado por un grupo parapolicial en la casa allanada, queda chiquita cuando sabemos que hay compañeros que no están más.
No, pero por eso, pero yo siempre he sido muy, muy cuidadoso con eso, porque creo que no hay que sobreactuar frente al dolor. Son cosas que pertenecen mucho a la intimidad más profunda de uno. Por eso yo siempre tengo cuidado y por eso yo me tuve una reacción que aparece como destemplada en diciembre, en esos debates de pasión de la Cámara, donde todos se enojan o no. Y dije lo que pienso, que los derechos humanos no tienen dueño. Dije que los derechos humanos son de todos y que en una sociedad son el resultado de un proceso. La película no comienza cuando uno llega.
Vamos a escucharlo.
No solo hubo agresiones en un lugar, y hay que repudiarlas a todas. Independientemente de la formalidad, si da o no, para una cuestión de privilegio, un ex colega nuestro, diputado nacional, que hoy ocupa un cargo de secretario de Derechos Humanos en una provincia, a quien he respetado mucho, hijo de desaparecidos en la Argentina, está claro en un video que da vuelta en toda la Argentina, en la forma que golpea a un agente de policía. Quiero decir, señor presidente.
Ahí empieza a hablar Mario Negri. Porque quería condenar la agresión a Mayra Mendoza. Ahí empieza y se escucha el bullicio y cómo estaba todo caliente, caldeado, no sé cuál es la palabra exacta, ¿no? Y empezaste a enojarte.
Yo por lo general, quiero decirte, tengo una premisa en mi vida política. Hice política en la universidad, ahí aprendí a ser muy plural y fui delegado gremial también. Entonces, por lo general trato de discutir ideas, no agredir personalmente, porque creo que de las agresiones personales no se vuelve. La discusión de las ideas sí, ¿no?
Una de las cosas que sostuviste ahí es que la historia es muy dolorosa y que no empieza cuando llego yo, como dijo Néstor Kirchner.
Yo estuve cuando Néstor Kirchner fue a La Perla. y acompañé, y yo hice un artículo que publicó en los diarios en ese momento que decía la historia no comienza como Adán. ¿Por qué? Porque en aquel momento cuando él descolgó el cuadro de Videla, ¿se acuerdan ustedes? Y ¿sí? pidió perdón en nombre del Estado, después lo habló al doctor Alfonsín por teléfono para pedirle disculpas. Una bueno, serie de cosas que pasan en la historia. Yo siempre dije que se había estaba instaurando una cultura adanística, es decir, la idea de que el mundo comienza cuando yo llego. Y creo que los países tienen, y las sociedades son resultado de un proceso. Fíjense ustedes qué nos hubiese pasado a los argentinos si la salida democrática hubiese sido como en Chile, donde no hubo margen, donde hubo que pactar con Pinochet. Lo hicieron senador a Pinochet para lograr la democracia. Y lo nuestro fue por ruptura. Acá no hubo acuerdo. Entonces, las transiciones son muy duras, muy difíciles. Fíjense ustedes que en Uruguay, amnistía, no se habla de derechos humanos.
No, no ha habido juicios. No ha habido,
pero bueno, cada sociedad tiene su historia y sus procesos. Entonces, a mí lo que me duele fuertemente, que ahora nos trae después de 40 años, es que no hayamos podido procesar eso y ponerlo en valor, sino que sea para profundizar eso. Es más,
una de las frases era, acá no hay dueño. Sí, de los derechos humanos. Dije, esta es una de las frases más importantes, ¿no? Sí, acá no hay dueños de los derechos humanos.
Sí, yo pienso que es así, que nadie es dueño de eso, porque si no nos empezamos a culpar en la historia nosotros. Es decir, yo le dije a un amigo del peronismo, después que me vio, porque yo estaba muy nervioso, joven, le dije, mirá, yo te lo nombré a Luder, por el respeto personal, él proponía la amnistía en ese momento, vos no tenés la culpa de eso, tenés lógico, no tenías edad, pero qué sé yo, de Milani lo conociste.
Así decía el párrafo textual, ustedes que se creen los dueños de la verdad y de la historia, ustedes que se creen los dueños de los derechos humanos, ustedes que con Luder quisieron una amnistía, ustedes que estuvieron con Milani, o sea que el que no conoce a Luder, conoce a Milani, esa era la idea.
Y ahora, Mario, una...
No, pero una vuelta, pasó, quiero decir.
Y ahora una vuelta más complicada cuando los organismos reivindican la violencia...
Yo creo que lo que más me... quiero decirte, no me molestó que haya una marcha, que haya movilización, eso no me parece
sin duda
natural. Además hay gente que va con su dolor a cuesta y de todo, pero también hay política, eso es lógico, y... A mí eso tampoco no me incomoda. Lo que sí me llamó la atención, que a 40 años se incorpore oficialmente en un documento prácticamente la reivindicación de las organizaciones armadas. ¿Por qué? Porque yo pertenecí a esa generación. Nosotros éramos los pavotes de esa generación que no creíamos en la lucha armada. Pero hubo miles de amigos míos que fueron detrás de esa ilusión y que lo hicieron con ganas y lo hicieron con convicción y sin embargo vieron... cómo los mariscales que los llevaron detrás de esa ilusión terminaron enseñoreándose en tácticas y acuerdos con el propio poder y con la propia dictadura y ellos perdieron su vida. Entonces, de eso hay que aprender la experiencia. Entonces, yo no creo en la vía armada.
Por supuesto, es que...
Nosotros,
uno puede
decir una grosería, yo en Radio Nacional.
Lo que quieras.
Nosotros éramos los boludos de esa edad. Los que no estábamos en ese camino. ¿Eh? Entonces, lo digo a esta edad mía, y ahora pido, si es que corresponde la disculpa por lo que dije, pero digo lo que siento, porque así éramos tratados. Yo era dirigente universitario. Pero ¿por qué siempre volver? Yo pensé que íbamos a avanzar en eso. Me gustó también que Eve Bonafini haya sincerado que ella está haciendo política. Digo, todos lo sabíamos, pero me parece bien. Yo siempre imaginé que los organismos de los derechos humanos estaban en un altar por encima de la discusión de cualquier bandera política. Entonces, siempre quiero tener el recuerdo, aunque sea amargo, de esa madre desesperada en blanco y negro, de esa filmación en la plaza, queremos saber a dónde están nuestros hijos. Pero el otro día le escuché a Graciela Fernández Meijide, que tengo un profundo cariño, además más allá de lo personal, que tiene autoridad moral y dijo... que vos seas madre de un hijo desaparecido no te da la calidad ni de buena, ni de mala persona, ni de una forma, ni
así
de otra. Eso
así
no se mezclan las cosas.
Mario, hubo una foto, simultánea el 24 de marzo, de legisladores de Cambiemos que decían nunca más a los negocios de los derechos humanos.
Hubo una foto oficial, primero, que si vos ves, y donde estábamos todos. Después algunos amigos colocaron ese otro cartel.
No la pusieron los legisladores, el cartel.
No, la puso alguno de los colegas, sí, la puso ahí a lo último, cuando habíamos terminado la foto oficial.
Pero salió en la foto.
Sí, que salió en la foto. Quiero decirte que...
¿No te pareció una provocación esa frase?
Cuento los hechos objetivos como son, ni tampoco le saco el cuerpo después. Yo quedé sentado, salió la foto, después pregunté, me dijeron la foto oficial es la otra y estaba de acuerdo en que sea. Después dije, va a terminar saliendo, terminó saliendo. No es lo que más me gusta, pero tampoco me gusta que alguno haya hecho negocio en nombre de los derechos humanos. Ninguna de las dos cosas.
No, simplemente te preguntaba, más allá de que sea la opinión de muchos, no. Si no era en ese día.
Sí, pero a mí también me preguntaron si no era una provocación que no hayamos ido a la plaza. Yo no puedo ir a esa plaza si estaba diciéndose, ponían un helicóptero, decían que se tenían que ir, que dieran un dibujo del presidente, lo hacían un puchimbal para pegarle. Y además, si me imaginaba que iba a haber un documento reivindicando la lucha armada, yo menos. Entonces no, pero bueno... Cada uno es dueño de eso, yo no condeno, no lo comparto y quisiera estar muy lejos de eso.
Sí, sin duda muchas de las organizaciones están deseando que el gobierno tonifique en la radicalización. Están esperando, están deseando y están constituyendo al gobierno como un gobierno contrario a las reivindicaciones de la memoria de los derechos humanos, pero hasta ahora no hay mucha evidencia de que el gobierno quiera traicionar aquella historia.
No, yo reconozco, te voy a decir una cosa, Alejandro, que además nosotros venimos de lugares diferentes. Sí, nosotros fuimos una coalición y tenemos una historia también distinta con muchos. Nosotros no somos del mismo nido, pero reconozco que tal vez no han tenido todos un pasado tan comprometido así ahí. Es. Pero no lo pongas como genocida.
Así es.
¿Quién sos vos para establecer eso?
Estamos hablando, ¿no?, de cuando así se es. Insulta a Macri y se dice sos la dictadura.
Pero por supuesto, y muchas cosas más.
¿Por qué no se pronunciaron en relación a eso?
No, sí, nos hemos pronunciado, yo me he pronunciado.
No, claro, pero digo más orgánicamente.
No, y el radicalismo se pronunció y seguramente se va a pronunciar. Porque acá hay un tema, acá tiene, mirá, cuando vino Todorov.
Sí, Todorov.
El búlgaro. Bueno, han hecho referencia a varios artículos, inclusive...
Él publicó un artículo en El País.
Sí, lo invitaron para que visite el Museo de la Memoria y también fuera a la ESMA. Y después publicó ese famoso artículo en el diario El País, donde él dice, no debe haber olvido, ¿no es cierto? Y hay que tener memoria, pero hay que conocer la historia. Entonces, si sirve que no olvidarnos y que lo traigamos, sirve para incorporar eso a una valoración cada vez más global a la distancia de lo que sucedió para que no vuelva a suceder. Porque en el 75 ya había problemas en la Argentina, en el 75 ya había desaparecido. Y muchos a mí me escriben en mi muro y me dicen, ¿por qué no decís tal cosa de los montoneros? ¿Por qué no decís tal cosa del ERP? Del otro lado, ¿no? Y yo digo que hay dos cosas. Es cierto, ni dos demonios ni nada. La diferencia es entre el terrorismo de Estado y el terrorismo ejercido por el otro lado como la violencia para tomar el poder. No hay derecho a que vos agarres el Estado con la misma forma que lo ejercen los otros para ejercer justicia porque dejás de ser Estado, que es lo que pasó en la Argentina. ¿Eh? Fuimos afuera de la ley, ¿no es cierto? Eso es el desafío.
Así es, quedó claramente establecido en los juicios, pero también en las grandes discusiones públicas que hubo en la Argentina, que hay una naturaleza diferente del terror producido desde el Estado que de la violencia política.
Brutal, no cabe ninguna duda.
Y eso no puede estar sujeto a revisión en ningún caso.
Mire, yo, no sé, pasó el tiempo, no hablamos lo que sea necesario de esto, no hay ningún problema, además me apasiona, sigo la historia de los pueblos del mundo, lo que ha pasado. Olvidémonos de las personas, si no quieren nombrarlo, no lo nombren. Tuvo muchos errores en el gobierno. Alfonsín tuvo dos visiones muy importantes. Tuvo tres primero. Una para la dirigencia política de su época, que vio a la Argentina desde el mundo, cuando el orgullo era no salir del país al mundo. La segunda de su generación. ¿Sabe cuál fue? Cuando todos iban chiqui chiqui a Malvina.
No, fue el único que no fue.
Fue el único que no fue. Y se adelantó a decir lo que iba a significar. Y eso es una visión de la política. Eso te da la calidad de estadista muchas veces. Y la tercera, es muy fácil, muchacho, ahora zapatear en nombre de los derechos humanos. Es muy fácil. había que estar a la transición en ese momento. Había que firmar la derogación de la autoamnistía y mandarla al Congreso. Digo, había que gobernar y la puerta que te abría del ascensor había estado torturando y vos no sabías. Había que conocer los secretos del Estado hace 40 años. Por eso, en el mundo, no hay ninguna estatua, ningún ministro de Economía que vos vayas a un país. Vas a encontrar estatua a la libertad, vas a encontrar estatua a los derechos humanos, reconocimiento a eso, no importa el color político. Entonces, hemos sido el tiempo, las sociedades son egoístas muchas veces. El tiempo las hace más solidarias con la distancia, porque le permite ver con mayor objetividad. Nadie se acuerda de la economía, ¿no? ¿Sabe cuántas cajas pan se repartían en el gobierno de Alfonsín? ¿Vos te acordás las campañas? Claro. Terminen con las cajas pan, terminemos con los subsidios. Había programas del liberalismo más importante de la Argentina. 500.000 se repartían en la Argentina. Estamos con 11 millones de pobres, 10 millones de pobres. 500.000. Entonces el problema no era la desocupación, el problema era la libertad. Era la vida, era poder respirar de nuevo, ¿no?
Cuando, entonces, cuando uno
esa
escucha...
es la dimensión. Y ahora festejamos, no se festejan. Ahora conmemoramos el dolor. Y yo pregunto, ¿cuesta tanto? ¿Tenés que ser tan pijotero para no reconocer a los protagonistas de la historia que se bancaron ese momento? Si total no corres el riesgo de tener que votarlo, algunos están muertos. No tenés problema. ¿Por qué no lo hacés?
Cuando se instala la asociación en los cantos o en las afirmaciones que Macri es la dictadura, cuando todos los que conocemos historia sabemos que no tuvo ningún tipo de conexión con la dictadura, ¿pensás que hay gente que quiere que Macri se vaya antes de terminar el mandato? ¿Lo del helicóptero es una burla o es algo organizado?
No, siempre. Vos sabés que en la sociedad siempre es resabio de autoritarismo. Yo lo que no creo, no hay ninguna condición objetiva para ningún golpe de Estado. Creo sí.
¿Pero hay golpistas?
Sí, como no. Y algunos tienen pasión y sueñan con eso. Sí, hay de todo, en todos lados. Hay locos, pero no locos lindos. Pero lo que quiero decir es, ni condiciones objetivas, ni internacionales, ni nada, ni la sociedad para golpe de Estado. Para esmerilar al gobierno somos campeones nosotros los argentinos. Vos tenés que imaginar una sola cosa. Yo creo que es desproporcionado. No digo que este gobierno no haya cometido errores. Es más, ha cometido errores no forzosos. Es como jugando al tenis, te ha pegado a la mitad de la red. Hay cosas que son inevitables cuando vos gobernás y que traen costo. Hay cosas que son evitables. Esa es la dimensión de la política para ver las cosas. Ahora, este lleva 15 meses. En 15 meses lo quieren condenar y algunos piensan, como dijeron en la plaza, que se tiene que ir. Y algunos de eso quieren que además lo indulten por 12 años. Me parece que es un poquito desproporcionado, digo, ¿no? Digo, si nosotros no tenemos una mirada retrospectiva de lo bueno, de lo malo, de los aciertos, de las prioridades, pero nosotros venimos del quinto subsuelo. El gobierno sabe cuál es el otro error que cometió, en mi opinión, es que sobredimensionó el segundo semestre. Nosotros veníamos del cuarto subsuelo y te quiso alentar y te dijo en el segundo semestre ya vamos a salir. Es medio casquiano para la gente entender de dónde vení y que salir rápido. Nunca se sale rápido de las grandes crisis.
Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento, qué bonito es sentir que estás aquí junto a mí. Qué bonito cuando me hablas, ay, qué bonito cuando te callas, qué bonito es sentir que estás aquí junto a mí.
Qué bonito. Acá están bailando. Un grupo que no conozco, Mario
Banda
Negri.
21.
Mario Negri es cordobés, después es diputado de la Unión Cívica Radical y del Interbloque de Cambiemos, bla, bla, bla. Es básicamente cordobés, aunque en realidad nació en Entre Ríos, y hay 28 grados donde estás, 27, 28 grados, pero en Lucas González. Mandale.
Y no tenemos ni río ni mar, pero igual siempre soñábamos, no teníamos calor.
Bueno, por eso te fuiste a Córdoba, ¿viste?
Sí,
a buscar el mar,
claro. De Argentina, de Mediterráneo, ¿no? A Mediterráneo.
Fíjate que nosotros nos fuimos 6 hermanos en los años 70, primero 3, después 3 más chicos, en la época, hasta los 70 todavía la idea de progreso social de la Argentina era muy marcada, ¿no? Los padres trabajando para que los hijos puedan estudiar.
Se prende la gente con el tema de Vega, gente que mañana seguimos con el tema, y es en serio, ¿eh? Tanto con Alejandro Katz como con Pietro Sorba. Uno, aunque sea uno.
El señor Hugo de Rosario dice que hace 36 años que no consume productos de origen animal, tiene 60 a la fecha, ni leche, ni huevos, ni queso, no consumo azúcar, ni sal, ni medicamentos de ninguna clase. Estoy sano.
¡Qué grande! Bueno, que no, después le vamos a preguntar. O que, contanos más, ¿cómo hiciste? ¿Qué sé yo? ¿Vegetariano o vegano? Dice. Pero no sé, ¿comió huevo, comió leche?
Coincide con lo vegano, porque...
Bueno, mañana seguimos. Es como para dejar quedarnos todos enganchados. Seguimos hablando con Mario Negri. Yo le interrumpí bruscamente a mi amigo Alejandro Katz, porque tengo confianza, es la verdad. No, puedo interrumpir a alguien.
Hay alguien que tiene que ordenar un poco el programa.
Además, ¿sí? De que alguien tiene que ordenarlo, lo hago porque tengo confianza.
Yo te lo vine a desordenar.
Vos me lo desordenás. Bueno, no, en general se desordena.
No, Mario, la pregunta era, saliendo un poco de la crítica, por lo demás tan necesaria, de lo que ha ocurrido en el acto del 24, etcétera.
24 de marzo.
Digo, sobre todo de la reivindicación de las organizaciones armadas que hicieron los organismos de derechos humanos. Saliendo un poco de eso y hablando un poco del presente y del futuro,
sí.
¿Cuáles son las principales dificultades que ves en la gestión de gobierno? ¿Cuáles son las principales dificultades que ves en el país más allá de la gestión de gobierno?
No, la del gobierno no la podés desligar del país, independientemente, bueno, ¿no? De la situación en general.
Sí, pero hay problemas que tiene el país que no son específicamente los del gobierno.
No, obviamente. No, creo que tuvo un tema de aprendizaje, hay que decirlo, no hay que tener vergüenza de eso. De el manejo del Estado, de qué abordar primero. Y yo creo que se salió muy bien en la macro, con la cosa hacia el mundo, muy rápido. Y a lo mejor eso nos distrajo un poco, esto es una opinión muy personal, de otro tema que estaba muy pendiente acá, que era el tema de los subsidios que crecían inequitativamente durante años y que crearon una cultura. Y nosotros pasaron muchos meses y nos tomó de golpe, lo deberíamos haber previsto antes. ¿Por qué? Porque el problema del gobierno es lograr ese clic entre el cambio de cultura en un país, pero que a su vez la gente sienta de que va a arrancar la economía.
Ahora volvemos a hablar de lo que hablábamos antes. Esto es así. Es así, es la radio.
De la silla eléctrica.
Te había preguntado, Alejandro, sobre las dificultades que creía que tenían en este momento. Sí. Vos, lo primero que dijiste, y dijiste los subsidios, es un problema el tema de los subsidios que no nos ocupamos desde el principio, debimos hacerlo.
No, lo que dije fue, cualquiera que llegara al gobierno tenía varios problemas. Dentro de ello, el tema de los subsidios, cómo lo iba a abordar. Porque además de ser inequitativo, nosotros somos en el interior del país y hemos pagado locura por la luz y todo. Y a ustedes en la capital le convenía tener cocina eléctrica. Entonces salir inequitativamente fueron los subsidios, para los que tienen y no para los que no tienen. Entonces salir de eso lo iba a tener que enfrentar y creo que a nosotros nos costó un tiempo y tuvimos un costo, la forma que se lo abordó tardíamente, me parece a mí. De cualquier forma, creo que además también es una sociedad donde también hay mucha pobreza. Es casi una inmoralidad, lo dije hoy, lo es. Entonces, estamos empezando a salir, es subir el Himalaya en bicicleta, y no homogéneamente. En algunos sectores de la economía se empieza a respirar, en la agroindustria, en el campo, en algunos lugares. Ahora, lo que el problema es qué velocidad lleva eso para que la gente lo pueda percibir. Pero también quiero decir que el gobierno ha puesto una enormidad de plata, inclusive fiscalmente, ha puesto cosas que ni se imaginaban en política social. Y alguno me dice a mí con picardía, ¿sabe cuál es el problema que tiene? Que pusieron todo de golpe de entrada, como si fuera un tema de que vos lo evaluás políticamente cuando conviene.
Como si pero, se pudiera especular.
Claro,
¿no?
Pero digo, los que están cobrando la reparación histórica, son 70, 75 mil millones de pesos, asignación universal por hijo, asignaciones familiares. Entonces,
es un porcentaje altísimo.
Entonces yo no quiero hablar del pasado, pero para analizar el presente, tenés que saber de dónde
para
viene.
Decidir políticas hay y que saber. Decidir. Ahora, decías, y uno no puede menos estar de acuerdo en sí. que los niveles de pobreza de este país son inmorales, pero hay una palabra que está muy ausente del discurso político y es la desigualdad. No la pobreza, la pobreza está presente, pero la desigualdad
que es más amplio, mucho
es más amplio y políticamente es un concepto más poderoso. Mirá, que la pobreza.
El día que fue el jefe de gabinete, yo me tocó cerrar después de la visita del jefe de gabinete y dije que a mi ilusión me unían tres factores de este tiempo político en la Argentina, que era república, ¿no? Más democracia y transparencia, acortar la desigualdad, ¿no es cierto? Institucionalmente el federalismo invertido que lo demos vuelta. Para tener un sentido de nación distinta. Y creo que la palabra clave es la que vos planteás. Porque así como nos acortamos la educación, y es legítimo que la pelea esté en el salario, pero se nos va desviando el problema de fondo de la calidad educativa, ¿no es cierto? Del problema de la deserción, de un montón de cosas. Creo que no hay que perder la idea de que la desigualdad es la batalla. Estoy de acuerdo, porque en un mundo globalizado, a la velocidad que va, tan tirano, tan injusto, la desigualdad es la que te pone afuera. Vos a veces es más difícil conseguir trabajo, es cierto, subir cada día es más difícil al circuito productivo, pero salir de la desigualdad es tremendo.
Y es complicado, decíamos al principio del programa, cuando todavía el modo de razonar, el modo de pensar el país es antiguo. En muchos casos,
sí,
en muchas estructuras, en muchos dirigentes, en muchos sectores.
Nosotros tuvimos un momento, creo que Alejandro va a coincidir también, tuvimos la década pasada, la región, no solo nosotros, tuvo una ola de inversiones productivas muy fuerte, creció Latinoamérica. Nosotros no estuvimos afuera de eso, crecíamos a tasa del 7, del 8, tuvimos precios internacionales que nunca hubiera imaginado los últimos 50 años. Algunas cosas hicieron bien y en otras desaprovechamos. Eso le abrió la ventana a la idea de un nuevo populismo que viniera a la región, pero que estaba muy atado a la idea de que tengo que gastar porque me está ingresando, sin establecer un orden de prioridades, no porque no había asignaturas que resolver. Y el populismo se caracteriza en sus distintas facetas, no es un problema ideológico, puede ser de izquierda o de derecha, el populismo sin plata no funciona. Esa es la idea, pero el cambio estructural es el que no se produjo. Ni en la región en algunos lados, en algunos sí, pero en otros no, y en Argentina fundamentalmente. Nosotros nos hemos fumado 700, 800 mil millones de dólares que podrían haber ido a otro lado. Entonces dicen, pero el gobierno de Macri aumentó los pobres. Sí, porque el primer año a la salida, el reacomodamiento del dólar, pero nada arrancó con Macri. Y el 30 de atrás, ¿quiénes lo empujamos? Entonces, Mario, la idea es ver cómo salimos de ahí.
Y todos. Para ver cómo salimos, uno piensa en el énfasis del gobierno en las inversiones, pero hay muchos que dicen que aun si las inversiones llegaran en las cantidades deseadas, no van a generar la cantidad de empleos suficientes.
Hay que ver la calidad de la inversión que venga, tiene que ser inversión productiva, directa, y es la que más demora para producir el efecto.
Pero aún la inversión productiva a la Argentina va a venir a sectores que no son creadores de mano que no son creadores de empleo.
Hay todo un debate alrededor de eso y tenés razón, porque seguramente por las condiciones, por eso yo digo que la Argentina y la dirigencia sindical y política tiene que discutir su matriz productiva hacia adelante.
Así es.
Porque puede ir a la minería, a lo mejor, como dicen unos, ¿no es cierto? Que no va a generar
ahí
mucho
no hay
empleo.
En el agro tampoco hay
hoy
mucho
leí,
empleo.
El agro, hoy leí
no, que además con el avance de la tecnología. Claro. Pero en el agro yo te haría una salvedad, que fue la que no vio el gobierno de Néstor Kirchner cuando el conflicto del 125. Creía que el campo y el agro era el dueño del campo. Y el campo también son la vida de los pueblos, ¿no es cierto?
Es cierto.
¿Eh? Es la economía, son los servicios, son los profesionales. Entonces, ahí te diría que si le metemos valor agregado, que es lo que necesita la economía, si no seguimos, a ver, no miremos a China como una oportunidad donde la balanza de pago se agiganta al revés. Si nosotros no pensamos cómo le metemos valor agregado a eso en este mundo, para lo cual tenemos que volver a pensar en la región. También yo creo que hay que recuperar la vecindad en este mundo global, ¿no?
Hoy, por ejemplo, en la letra chica del diario leí que Macri les contaba a los periodistas allá en Holanda, pero por una pregunta específica, no es que era un anuncio, que, sí, por ejemplo, en la industria de los barcos, en los astilleros, había, sí, 80.000 trabajadores en un tiempo y ahora hay 8.000. Y se van a construir barcos en Rosario, por ejemplo. Sí. Digo, pequeñas cosas que uno va leyendo y dice, ¿pero por qué no se cuenta?
No, hay datos.
¿Por qué no se cuenta por todos lados? Algunas cosas que cambian de esta manera radicalmente una industria que está paralizada y que se empieza a mover.
Sí, es toda. Yo el otro día estaba en Córdoba y uno que ha tomado 200 empleos y me encontraré con otro porque hay una puja también en esta discusión productiva, como dice él, y saliendo de la crisis, donde hay sectores que se desplaza uno con el otro, ¿no es cierto? Entonces,
es cierto.
O vos, por ejemplo, tenés el problema, no quiero nombrar una empresa que yo quiero mucho, porque la mitad es de Córdoba, Santa Fe, su historia vinculada a Láctea. Y entonces, si vos simplificás, decís, mirá, el gobierno de Macri, mirá lo que pasó con esa empresa. Y vos tenés que ver la historia de la empresa. Y también vivimos la eco. Yo vivimos, ¿saben que no es una Argentina verde? Ustedes saben que acá, en Córdoba había una ciudad donde la banda municipal despedía cuando salían las vacas preñadas que iban a Venezuela. Y las embarcábamos para que fueran allá, a donde fueron también las maquinarias agrícolas, donde se vendieron los lácteos y le deben 1.000.000.000 de dólares. Entonces hay que ver la historia completa para no repetir el problema.
Está hablando de Sancor, ¿no? Que tiene una deuda muy grande con Venezuela.
Decir que además el gobierno está ayudando, ¿no?
Me voy a tener que despedir, nos vamos a tener que despedir. Se nos vino Bazán por acá, que tiene muchas cosas para contar. Antes de despedirnos, un poquito de cuarteto, así le hago una pregunta que quizás me da una definición, porque la UCR se tiene que, hoy va a debatir si se presenta o no con los socialistas, ¿no? Porque
no, pero eso en Santa Fe, yo tengo bastante problema con Córdoba.
Bueno, pero no importa, pero ¿cambiemos en todo el país o no? ¿No va a ser cambiemos en todo el país?
Es más, yo creo casualmente.
¿Qué pasa con los socialistas
en
Santa Fe?
No, Cambiemos se va a constituir en Santa Fe.
¿También? ¿Sino con los socialistas? ¿Sin?
No, el socialismo va por vía propia, ya lo decidió.
O sea que se van a separar porque ahí están juntos.
Hay una parte, digamos, hay sectores del radicalismo que integraban esa coalición en la provincia y creo que hoy inevitablemente va a una separación. Creemos también que debe haber Cambiemos en la capital federal, que no se ha constituido.
Tampoco se constituyó. ¿Cambiemos en todo el país entonces?
Sí, yo creo que sí. Y creo
en todas las provincias, todos los distritos.
Quiero dejarte esto solo, porque algunos me critican, yo soy franco. Cambiemos tiene que dar un salto de calidad. Hasta ahora no fue muy bien en el Parlamento, se ha tenido dificultades, hemos llegado a lo que yo pensaba, por eso apuesto hacia el futuro, pero eso significa que tenemos que discutir entre nosotros, profundizar nuestro debate, ver el perfil del país y que realmente tengamos una coalición por la complejidad que tiene la Argentina, que tenga un peso y un volumen que realmente ayude a resolver los problemas.